Uno de los milagros más ignorados en el ministerio de Jesús fue el hecho de que lograra que estos 12 hombres se llevaran bien. Y él lo hace hasta el día de hoy. De hecho, un autor escribió que esta unión de opuestos no era un problema, era una profecía. Estos 12 hombres tan diferentes pintaban un cuadro en miniatura de la iglesia. Se llevaban bien no porque se amaban naturalmente, sino porque amaban a su maestro, que a su vez les enseñó a amarse unos a otros.
¿Cuánto sabe usted de Jacobo, hijo de Alfeo, o de Judas, no el Iscariote, sino el hijo de Jacobo? Ellos son algunos de los discípulos poco conocidos que también fueron apóstoles de Jesús. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hoy llegamos al final de la serie Los Hombres del Maestro, donde hemos descubierto cómo Dios sigue utilizando a personas comunes y aún desconocidas para cumplir propósitos extraordinarios. Esto es porque la obra de Dios no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 15 al 16. Y no se pierda esta lección titulada Los apóstoles más desconocidos.
Hoy llegamos al final de la lista de los 12 discípulos en el Evangelio de Lucas. Nos hemos detenido lo suficiente como para hacer un estudio general de estos hombres a los que nos hemos referido como los hombres del Maestro. Hemos observado que aparecen en tres grupos de cuatro discípulos. El primer grupo es de los más conocidos. Son los que vemos hablando más en la Biblia y a los que el Señor se dirige más frecuentemente. El segundo grupo juega a veces un papel importante, pero sabemos menos acerca de ellos. El día de hoy estaremos explorando lo que podamos de las vidas del último grupo. Y es que sabemos muy poco sobre ellos, excepto sobre el último de la lista, el que siempre se menciona en último lugar, Judas Iscariote. Mientras hemos ido estudiando las vidas de estos hombres, estamos encontrando algunas aplicaciones para nuestras vidas que espero hayan sido alentadoras para usted, que es un discípulo de Jesús por la fe en su evangelio y en su persona. Vimos demasiados principios y aplicaciones en las dos lecciones pasadas como para ir repasándolas todas, pero voy a repetir un par, así retomamos impulso. Aprendimos que Jesús no eligió a sus discípulos por lo que eran, sino por lo que iban a convertirse. También aprendimos que Jesús no eligió a sus discípulos por su herencia espiritual, sino que los escoge para empezar una herencia espiritual con ellos. Y eso se va a ver claramente en la poca información que tenemos sobre este tercer y último grupo de cuatro discípulos. Estos son 12 hombres comunes y corrientes, como los llamó G. Campbell Morgan en su libro clásico sobre los apóstoles, escrito en 1937. William Barclay también escribió hace unos 50 años, «Estos 12 hombres comunes y corrientes no eran teólogos entrenados, no eran ricos y no tenían una posición especial dentro de la sociedad. No tenían una gran educación y tampoco eran sobresalientes. Pero ellos caminaron lo suficientemente cerca del Salvador como para vestir su polvo». Y asimismo, lo que hace de usted un buen discípulo hoy no es el hecho de que sea alguien impresionante, sino que sea alguien impresionable, que el Señor pueda impresionar, que pueda dejar su marca duradera en su vida. Oswald Chambers escribió que a lo largo de la historia Dios ha elegido hombres desconocidos que dependían enteramente de él y comenzaron a mostrar su poder y su gracia. Los discípulos eran hombres comunes y corrientes. Y eso es algo alentador, ¿no es así? Abraham Lincoln escribió una vez: "A Dios le debe gustar la gente común, porque hizo mucha". Pero el hecho de ser comunes, al parecer, no les molestaba a los doce porque no se consideraban héroes de todos modos. Jesucristo era su héroe. Y eventualmente, ellos lo dejarían todo para llevar el polvo de su gran maestro. Ahora, con eso en mente, volvamos a la lista de los doce que nos provee el doctor Lucas en el capítulo 6 de su Evangelio. En esta última parte del versículo 15 se nos dan los nombres de este grupo final de cuatro hombres. Y el primer nombre es Jacobo, hijo de Alfeo. En el Nuevo Testamento va a encontrar a más de un hombre llamado Jacobo o Santiago dentro de los seguidores de Jesús. Santiago y Jacobo son de hecho el mismo nombre en el original, solo que traducidos diferente en español. Cuando aparece el nombre Jacobo, algunas traducciones de la Biblia de hecho agregan la nota al pie de página que dice «también traducido Santiago» y viceversa. Por ejemplo, ya vimos a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Con su hermano Juan se ganaron el apodo «los hijos del trueno». ¿Se acuerda? Otro Jacobo o Santiago que aparece en el Nuevo Testamento y es aún más prominente es el medio hermano de Jesús, nacido de María y José en algún momento después del nacimiento virginal de Jesús. El Evangelio de Mateo registra un evento donde los líderes judíos están discutiendo en cuanto a las afirmaciones de Jesús y dicen: «¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?» Mateo 13, del 55 al 56. En otras palabras, ¿cómo puede Jesús ser el Hijo de Dios cuando tiene hermanos y hermanas? Sabemos, por las Escrituras, que Jacobo no va a creer en quién es Jesús sino hasta después de la resurrección. Pero eventualmente cree y se convierte en un líder destacado de la iglesia. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 1:18 que después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo eventualmente se convertirá en el pastor principal de la iglesia en Jerusalén y también escribirá el libro de Jacobo, mejor conocido como el libro de Santiago. Sin embargo, el pastor Jacobo no es el Jacobo que figura aquí, en la lista de los 12 apóstoles. Este es Jacobo, el hijo de Alfeo, no de José. Y la verdad es que lo único que sabemos sobre este Jacobo es que es el hijo de Alfeo. Jacobo no aparece en los relatos bíblicos del ministerio de Jesús. Solo hay una pista más sobre él, que aparece en el Evangelio de Marcos, donde se lo llama Jacobo el menor. Micros en griego, traducido pequeño o más corto, y puede que se esté refiriendo principalmente a su estatura física. También puede estar refiriéndose a su edad, dando a entender que Santiago es el menor. En otras palabras, él era más joven que el otro Jacobo de la lista de los 12, el hijo de Zebedeo. Francamente, no lo sabemos con seguridad. Es probable que para distinguir al apóstol Jacobo del medio hermano de Jesús y de Jacobo, el hijo del trueno, lo empezaron a llamar el pequeño Santiago. Puede que haya sido pequeño en estatura o edad, pero lo que sí sabemos es que era más pequeño en influencia que cualquiera de estos otros hombres llamados Jacobo. Entonces, este es un hombre que fue llamado por Jesús, tal como Pedro y Juan. Pedro y Juan dejarán una huella en la historia de la iglesia, convirtiéndose en uno de los autores bíblicos más conocidos, pero no sabemos nada del pequeño Jacobo. Él nunca escribió un libro de la Biblia, No se registra ninguno de sus sermones en la Escritura, ni siquiera ha sobrevivido un sermón suyo si es que alguna vez escribió uno. No tenemos registro alguno de una conversación suya con el Señor. Que sepamos, él tampoco ocupó un cargo prominente en la iglesia en Jerusalén. Jesús simplemente lo llamó y él le siguió. Lo que me lleva a la siguiente aplicación, y es que Jesús no elige discípulos para que tengan el mismo impacto o el mismo ministerio. Elige discípulos para transmitir el mismo mensaje. La tradición de la iglesia afirma que fue apedreado en Jerusalén después de 2 décadas de fiel testimonio para Cristo. Ahora pasemos al siguiente hombre de la lista. Este es otro hombre que necesita distinguirse porque tiene el mismo nombre de otro discípulo en la lista. Lucas menciona el siguiente de los 12 aquí, en el capítulo 6, al final del versículo 15, Simón el Celote. Ahora él no es Simón Pedro, el famoso discípulo, sino Simón el Celote. Y de nuevo, no tenemos más información sobre este discípulo que su nombre. Simón el Celote es tan desconocido como Simón Pedro es famoso. Simón el Celote nunca es mencionado fuera de la lista de los 12 discípulos originales, pero Lucas añade este sobrenombre que a la verdad nos dice bastante. Conecta a Simón con un grupo de judíos nacionalistas que tenían un deseo: derrocar a Roma, y estaban dispuestos a derramar sangre si era necesario. Sabemos que los celotes se organizaron unos 20 años antes de que Jesús comenzara su ministerio. Todo empezó por el tema de los impuestos. El pueblo judío estaba cansado de eso, detestaban a Roma, y ciertamente odiaban pagar impuestos de sus ingresos ganados con tanto esfuerzo al imperio opresor. Entonces, un hombre llamado Judas el Galileo se convirtió en el líder de la rebelión y comenzó una gran revuelta contra Roma. Convenció fácilmente a mucha gente que pagar impuestos a Roma no era nada menos que un acto de traición contra Dios. La gente lo apoyó y terminó liderando una guerrilla para asesinar, saquear y destruir todo lo que fuera en nombre de Roma. Unos años más tarde, Roma los atraparía a él y a sus seguidores. Roma, de hecho, crucificó a sus hijos y luego lo mataron a él también. Usted podría aún escribir en el margen de su Biblia, junto al nombre de Simón el Celote, Simón el Forajido. Y es que él era un criminal, era un fanático religioso. La historia de este hombre era ciertamente problemática. Él era un nacionalista apasionado. Su voluntad de asociarse con los celotes significaba que era un barril de pólvora esperando ser encendido. Su hoja de vida habría arrojado todo tipo de alertas de peligro. Un autor escribió, «Él no era un hombre confiable como para hacerlo un apóstol. Podría fácilmente hacer que el gobierno romano sospechara de Jesús y sus seguidores». Pero aparte de eso, olvidando todos sus problemas con el gobierno romano por un momento, ¿cómo reaccionarían los otros discípulos con la incorporación de Simón el Celote? ¿Cómo pone usted a Simón el Celote y a Mateo el traidor en el mismo estudio bíblico? Ahora usted tiene un fanático judío nacionalista sirviendo junto a un judío que había traicionado a su pueblo. Tiene un enemigo de los impuestos al lado de un antiguo cobrador de impuestos. Estos hombres vinieron a Jesús con sus prejuicios y pasiones y preferencias. Tenían mucho que cambiar y mucho que aprender. Uno de los milagros más ignorados en el ministerio de Jesús fue el hecho de que lograra que estos 12 hombres se llevaran bien. Y él lo hace hasta el día de hoy. De hecho, un autor escribió que esta unión de opuestos no era un problema, era una profecía. Estos 12 hombres tan diferentes pintaban un cuadro en miniatura de la iglesia. Se llevaban bien no porque se amaban naturalmente, sino porque amaban a su maestro, que a su vez les enseñó a amarse unos a otros. Déjeme ponerlo de esta manera: las diferencias entre los discípulos no eran distracciones, sino declaraciones de unidad en el cuerpo de Cristo. La historia de la iglesia nos informa que Simón el Celote será un pionero del Evangelio, llevándolo hacia el norte, hacia el escarpado paisaje insular de lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Eventualmente, él será martirizado, crucificado para ser exactos, y sepultado en una tumba sin nombre en algún lugar allí de las Islas Británicas. El próximo discípulo en la lista será nuevamente distinguido de otro discípulo con el mismo nombre. Lucas lo menciona al comienzo del versículo 16 como Judas, hijo de Jacobo. Como si dijera, no el otro Judas. O sea, ¿quién quisiera que lo confundan con el otro? ¿Sabe qué? Judas es un nombre maravilloso. Significa Jehová dirige. Pero después de la traición de Judas Iscariote, este Judas evidentemente prefirió que lo llamaran por uno de sus dos sobrenombres, Lebeo o Tadeo. De hecho, a Judas, hijo de Jacobo, se lo conoce como el apóstol de los tres nombres, Judas, Lebeo y Tadeo. Los evangelios de Mateo y Marcos lo llaman Tadeo, que significa amado. Algunos manuscritos usan el nombre Lebeo en Mateo 10:5, que viene de la raíz hebrea que significa corazón. Es evidente que este desconocido discípulo fue apodado y conocido por su dulzura, por su espíritu lleno de gracia y amor, un hombre conocido por su devoción y un ministerio sincero. Pero más allá de eso, sabemos muy poco acerca de él. Afortunadamente, hay una conversación en la Biblia donde Judas Tadeo habla. El Evangelio de Juan registra el momento donde el Señor les está diciendo a sus discípulos que no se manifestará al mundo entero en ese tiempo, sino solo a ellos. Y Judas, con su tierno corazón, habla y le hace una pregunta al Señor. Juan escribe, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. En otras palabras, su corazón parece entristecerse por el hecho de que el resto del mundo no va a tener el beneficio de ver al Señor como él y los otros discípulos. Esa pregunta revela una tierna humildad de corazón. No puede creer que Jesús se revelaría a ellos y no al mundo entero. Con eso, y sin ninguna mención sobre su impacto o influencia en el ministerio, Judas Tadeo, Lebeo, desaparece de la Sagrada Escritura. No tenemos registro de sus logros, no hay registro de iglesias que haya plantado o ministerios que haya desarrollado. Todo lo que tenemos de la tradición de la iglesia primitiva es que este discípulo de corazón tierno viajó a la región que hoy conocemos como Turquía, donde él sirvió fielmente a Cristo hasta que una multitud lo apaleó hasta la muerte por su fe. Lo que sí sabemos con seguridad, ya que el apóstol Juan lo escribe, es que el nombre de este discípulo ya ha sido tallado en la piedra preciosa de los cimientos de la casa del Padre, Apocalipsis 21:14. Eso me lleva a otro principio en relación con los discípulos desconocidos como Judas Tadeo, y es este: su servicio para Cristo no tiene que ser reconocido en la tierra para ser recompensado en el cielo. El escritor del libro de Hebreos, que irónicamente es anónimo y no ha sido identificado de manera concluyente tampoco, escribe, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre». Hebreos 6:10. El verbo traducido «olvidar», «Dios no es injusto para olvidar», significa pasar por alto o ignorar. En otras palabras, no importa cuán grande o pequeño sea su servicio, no importa si es aplaudido o ignorado, resaltado o pasado por alto, el maestro lo ve todo. No se le escapa nada. El acto más pequeño es registrado en el cielo. Finalmente, hemos llegado al último discípulo en hacer su aparición en esta lista. Lucas escribe al final del versículo 16 que es Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Algunos creen que Iscariote es un derivado del latín sicarius, que significa hombre de puñal o asesino. Los sicarios llevaban una sica, una daga curva, que podía esconderse en la túnica. Esa ciertamente fue la práctica de algunos celotes, que eran conocidos por asesinar a romanos y judíos desleales. Ahora bien, no estamos seguros del significado de esta descripción, pero lo más probable es que Iscariote sea una referencia a Keriot, una región en el norte de Judea. La descripción entonces nos diría su procedencia. El padre de Judas se identifica en Juan 6:71 y Juan escribe que Judas es el hijo de Simón Iscariote. Eso significaría entonces que tanto Judas como Simón, su padre, eran de Keriot. Por lo tanto, eran iscariotes. Ahora, es muy probable que cuando piense en Judas, se imagine un hombre sigiloso, engañoso, un poco apartado del grupo, observando a todos en silencio. Se imagina a Judas como un discípulo espeluznante, o como lo llamó un niño que se confundió y lo llamó Judas escalofriante. Pero el registro de las Escrituras no dice que lo fuera. De hecho, confiaban tanto en él que lo pusieron a cargo de la cuenta bancaria de los discípulos, Juan 12. Él era un hombre digno de confianza, parecía ser un hombre íntegro. Se ofrecía a servir, sería su candidato para enseñar en la escuela dominical, para servir en los comités. No era el tipo de persona que se deslizaba en la iglesia para sentarse en la última fila, sin ofender a los que se sientan en la última fila. Judas no estaba distante, él estaba involucrado. Él no era temible o extraño, él estaba justo en el centro del ministerio. De hecho, en el aposento alto, cuando Jesús anunció que uno de ellos lo iba a traicionar, nadie miró a Judas ni dijo, siempre supe que era Judas, con su rostro sombrío y escalofriante. No, todos dijeron, Señor, ¿seré yo? Y por cierto, Judas no estaba sentado en la esquina. Estaba al lado de Jesús, mojando su comida en el mismo recipiente. Un principio que podemos sacar de aquí sería este: es posible identificarse con Jesús y no creer en él. En algún momento, Judas se dio cuenta de que Jesús no era lo que él estaba buscando. Jesús se convirtió en una decepción para él. Judas ha escuchado al mejor predicador, al mejor maestro, ha visto a Dios el Hijo hacer milagro tras milagro, desde caminar sobre el agua hasta expulsar demonios y resucitar a los muertos. ¿Cómo pudo derrocharlo? ¿Por qué no creyó? Déjeme darle la respuesta en forma de principio. Es posible estar expuesto a la luz y todavía querer estar en la oscuridad. Y Judas traicionará a Jesús por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo discapacitado en el primer siglo. Y con esto hemos terminado la lista de apóstoles en el Evangelio de Lucas. Matías tomará más tarde el lugar de Judas Iscariote luego de ser comisionado por la iglesia, ya que cumplía con los requisitos de haber seguido a Jesús desde el principio y verlo resucitado personalmente, Hechos 1:21 al 22. Y una vez más, sabemos que él era un hombre común y corriente. Ahora parte de los 12 apóstoles. Aparte de eso, no sabemos absolutamente nada del ministerio de Matías. Leí sobre un evento hace muchos años donde un famoso violinista decidió probar a su audiencia. Se anunció que tocaría un raro y costoso violín Stradivarius, que en su tiempo estaba valorado en unos $200,000, lo que hoy equivaldría a un par de millones. La sala de conciertos estaba repleta. El violinista tomó su lugar y tocó, y fue algo magnífico. En la mitad de su concierto, luego de terminar una pieza musical, de pronto, y para sorpresa de su público, partió el violín por la mitad y lo tiró al piso y salió del escenario. Por supuesto, el público quedó horrorizado. Un momento después, el conductor del concierto se dirigió a la multitud y dijo: el maestro no estaba interpretando la música en el costoso y raro violín que promocionamos. Lo hizo con un violín que compró en una casa de empeño por $20. Él regresará ahora y terminará su concierto en el raro y costoso violín Stradivarius. Cuando regresó y tocó, muy pocas personas notaron la diferencia. Y querido oyente, eso me recordó el hecho de que usted y yo somos como ese violín de $20. Violines comunes y corrientes. Pero el maestro nos ha comprado. Y en sus manos, al entregarnos a él su maestría y la belleza de su mensaje, puede escucharse a través de nuestras vidas. Él usa personas comunes y corrientes, como usted y yo, para que solo a Él le pertenezca la alabanza, la gloria y el honor.
Jesús no busca a los más fuertes o talentosos, sino a aquellos que están dispuestos a seguirle. A ellos el Señor fortalece y capacita para hacer su obra. Así como Jesús eligió a personas comunes para ser discípulos, Él también nos llama hoy a reflejar su poder y gloria en nuestro diario vivir. Gracias por acompañarnos en esta lección de Sabiduría para el Corazón, un programa del Ministerio Sabiduría Internacional. Esta lección es titulada Los apóstoles más desconocidos y concluye la serie Los hombres del Maestro. ¿Alguna vez se ha preguntado si ha respondido al llamado de Jesús a seguirle? Le invitamos a responder a esa pregunta hoy mismo. Visite nuestra página web en sabiduriaespanol.org/evangelio y reciba el regalo de la salvación a través de Jesús. Lo esperamos en el próximo programa. Bendiciones.